Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí empieza la venganza, será terrible. Aquí llegan, galopando en sus corceles briosos, Patricio Bartón y Gillespie. Adelante, hola, amigos.
Hola,
buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien.
Andamos muy bien sin todavía haber aprendido cómo no pisarnos el uno al otro en el Zoom después de un año y pico de pandemia. Lo seguimos haciendo.
Claro. Tendríamos que tener, como tiene ese 5N, un estudio tan grande que no solo no pudiéramos pisarnos, sino que no pudiéramos encontrarnos, como suele ocurrir. Ayer le ocurrió a Gustavo Silvestre que no encontraba
al invitado,
al invitado que era Timerman, sí, el del pica pica. Lo buscaba y no lo podía encontrar. Pasa también algo muy gracioso, que es que como todas las imágenes son muy grandes, cuando se acercan al conductor, ponele que están hablando de Macri y hay una imagen de Macri.
Cuando está de lejos, atrás.
De lejos vos ves que es Macri, pero cuando te acercás al que está hablando, al conductor,
claro, ves plano cerrado,
un diente de Macri. Si no sabés de quién están hablando, o ves un diente que no es quizá la figura más adecuada, ¿no?
Claro, los dientes de los políticos encima son todos muy parecidos, porque
son todos muy parecidos.
Van al mismo ortodoncista.
Claro, van a tipos que le hacen, le ponen porcelana para que sean todos los dientes iguales, ¿no?
Claro, son todos iguales.
No hay políticos a los que le falten los dientes.
No, y cuando lo hubo, no es que le faltaban, sino que los tenían torcidos, después se los arreglan.
Claro.
Y pierden elecciones.
Para perder la elección, claro.
Sí.
Claro, me acuerdo del caso de Casella, ¿se acuerdan?
Bueno, sí, no lo quería nombrar, pero
ya lo quería nombrar, pero ya tiene que venir usted.
Bueno.
Francamente, es lo que se llama un estómago resfriado.
Fue el caso de Casella, eso quería.
Habíamos dado toda una vuelta para
nombrarlo. Habíamos tardado media hora para no nombrarlo y apareció usted.
No, bueno, no quería que lo dejen pasar, el caso de Casella.
Bueno, todas esas cosas pasan en el maravilloso estudio de C5N.
Sí.
Y deberían pasar aquí, ¿no? Pero no pasa, sí. Nos llevamos por delante todo el tiempo.
Nos llevamos por delante porque recién vamos de un año y pico de pandemia. Un año.
Claro, ya nos piden resultados.
Y claro, ¿qué quiere? Todavía no lo aprendimos bien. Ya de a poquito nos vamos a ir adaptando.
Nos vamos a ir a otro lado. Bueno, tengo acá... ¿Ustedes tienen alguna novedad? ¿Algo que haya ocurrido en vuestras vidas y que pueda hacer cambiar los planes del diseño de nuestro programa?
Los planes cósmicos o cómicos.
Claro.
No, mire, yo esta mañana que estuve tomando sol un rato con algunas autoridades de la radio,
sí,
en la costanera.
¿A dónde? ¿En qué lugar exactamente? ¿Y de qué manera toman sol?
Bueno, en Costa Salguero. Antes de que la privatice.
¿Construyeron ya esos edificios para macanudos?
No, todavía no. Todavía no, pero hay que hacer fuerza porque vienen con todo, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí.
Con todo. Si la gente dijo que no.
Bueno, sí, pero...
¿Qué gente dijo que no?
Los vecinos.
Sí, hubo audiencias públicas.
¿De qué manera lo dijeron?
En marcha.
En audiencias públicas, porque para llamar a licitación hay que hacer audiencias públicas.
Ajá.
En donde exponen todo tipo de personas, desde vecinos, especialistas, arquitectos, urbanistas, etcétera.
¿Y qué pasó? ¿Las conclusiones?
Todos coinciden en que no, casi no tenemos río en la ciudad de Buenos Aires. Va, el río lo tenemos, no tenemos la salida pública al río.
Es decir que no lo van a...
Y ahora no van a construir unos edificios.
Claro, una vez que podemos tener un buen lugar en la costa, van a meter otra. Quizás no lo hagan porque hay que hacer fuerza, creo que mañana mismo, mañana jueves.
A lo mejor sí, hay mucha gente interesada. Entre ellas yo mismo, aunque no lo haga.
Sí. Y bueno, ya hay puntos
pero
de reunión
mismo,
para manifestarse.
Pero más que nada, no por interés personal, sino por interés solidario. A mí, en lo personal que me importa, si yo nunca voy al río.
No, pero además es un interés.
Pero sería lindo tener un paseo bonito para ir al río.
Claro, y es un sentido urbanístico de la ciudad. Eso se construye para generaciones, porque si se sigue tapando la costa...
Bueno, la ciudad siempre ha tenido una tradición de pésimo urbanismo,
sí,
de leyes urbanas que no se cumplen, de arquitectos Volastegui.
Sí.
El otro día estaba en la terraza de mi casa observando edificios de la vecindad y realmente los arquitectos comunes, los que hacen edificios privados para venderlos, Dios te libre, ¿no?
Y claro, porque además los hacen...
Los hacen baratos para ellos y caros para quien los compra.
Claro, y para vender caros.
Si tienen materiales de pésima calidad, un pésimo diseño, no están relacionados con el lugar que ocupan. Es decir, al lado hay un chalet y el tipo te edifica 14 pisos con ventanas que son ventiluces de Rabuffetti y de San Miguel, ¿viste?
Sí.
Corralones de segundo orden. Dejate de embromar. Bueno, de todo eso está llena la ciudad.
Sí, y ahora con muchos...
Una de las grandes desgracias que tiene Buenos Aires es la forma en que se ha explotado la propiedad horizontal y la enorme fealdad que esto ha generado, además de la responsabilidad, no solamente por hacer negocios, sino también de la responsabilidad estética de nuestros arquitectos, ¿no? Que no se han ahorrado fealdades.
De todo un poco, pero además con tanta construcción sostenida en tantos años, tampoco se ha logrado solucionar los problemas habitacionales de la ciudad, que son un montón y que siguen estando ahí. Entonces,
sí,
sigue construyendo y construyen edificios con departamentos vacíos, por ejemplo.
Claro, pero construyen además siempre en los mismos lugares.
Sí.
O sea, son siempre los mismos barrios, que son barrios caros, ¿no? Entonces ve que ahí se amontona la gente con las las desgracias que eso presupone, ¿no? Problemas de cloacas, de agua, de estacionamiento, de amontonamiento, bueno, en fin, son cosas que no, por conocidas no vale la pena insistir en ellas.
Claro, pero una vez que hay una posibilidad de ganar un espacio público sobre un espacio que hoy no lo es, porque Costa Salguero era una concesión ahí de galpones que habían hecho
hace
un tiempo, una vez que podemos recuperar los pocos terrenos libres que quedan, porque la ciudad no tiene más terrenos libres, porque no se pueden tirar casas abajo, y dan que esos terrenos están al lado del río,
no,
es como cantado que no hay que construir nada ahí, pero claro, cantado en el sentido común.
Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Bien, en vista de que usted no tiene ninguna
¿cómo que no? Mire todo lo que le dije.
No, ni yo tampoco. Vamos a hablar de costumbres extrañas de algunos países, que es lo que verdaderamente nos interesa.
Sí, bueno.
Tenemos miles de desgracias, pero nos ocupamos de las costumbres extrañas de algunos países, como si las costumbres del nuestro fueran razonables. Y aquí dice... Las diversas culturas del mundo, esto es Rolón, esto lo escribió Rolón.
Pero la palabra diversa... Rolón,
claro, es inútil. No dice las culturas del mundo. No, dice las diversas culturas del mundo. Ah, pero porque dice pueden llegar a ser diametralmente opuestas. Por eso, acá te contamos las costumbres y protocolos en los que debes poner atención cuando andes de viaje. El que llega a un nuevo lugar debe ajustarse a las normas y costumbres locales y no al revés.
Sí, claro. Señor.
No es que usted llega a la India y enseguida
quiere comer
los centenares de millones de habitantes de la India empiezan a bailar el tango y a comer sándwiches de miga. No.
Por supuesto que no, y además tampoco sobreactúe y se haga usted...
El hindú.
El indio y el hinduista, quizá, vio que ya se tira, se tira polvo, se echa un polvo encima. ¿Cómo se llaman los tipos que meditan así, todos blancos?
No lo sé, señor.
No tengo idea.
Un nombre tan
semidesnudo. Que meditan.
Sí, ¿cómo? Lo único que sé es que muchos no se dejan sacar.
Los hombres santos de la tradición brahmánica.
Claro.
Usted sabe que la India, sería lindo algún día hablar de la historia de la India. La India, como usted sabe, fue conquistada por los ingleses y, estuvieron allí varios siglos. Hasta que finalmente resolvieron, después de tantas luchas, de tantas gestas, como por ejemplo la del Mahatma Gandhi, concederles la independencia. Pero sucedió lo siguiente. Había dos grandes religiones en la India, que eran la religión brahmánica y la religión musulmana. Y entonces, cuando se supo que ya tenía la independencia de la India una fecha cierta, establecida por los ingleses, que incluso habían mandado un último... dirigente allí, creo que le llamaban virreyes incluso, ¿no? Cuyo apellido les va a llamar la atención porque es Mountbatten, que es el apellido, me parece a mí, de uno de los apellidos de la familia real, ¿no?
Uh-huh.
Y fue el tipo y se encontró con que los musulmanes y los brahmánicos que habían vivido durante la dominación inglesa en perfecta armonía, unidos quizá por la contra que le daban a los ingleses, ¿no?
Sí, claro, claro.
Empezaron a verificar actos de intolerancia. Y especialmente los dirigentes políticos de los musulmanes empezaron a solicitar que hubiera una división de la India. Que se dividiera de alguna manera.
de una mitad unos y otra mitad otros, una cosa
exactamente.
Así.
Exactamente. Pues el Mahatma Gandhi no estaba de acuerdo con esto, él quería una India unida, en la cual convivieran en perfecto orden todas las religiones. Y ahí dijo algo que parece dicho por usted. Dijo, sí. Todas las religiones son verdaderas. Y es extraordinario.
Claro.
Es casi una manera de decir también, si usted quiere, que ninguna lo es. Pero claro. que en realidad lo que sirve es considerarlas como tales. Considerarlas como equivalentes. Como que todas tienen que tener un contenido moralizador para mejorar al hombre. Y en ese sentido son verdaderas. Pero no le hicieron caso al Mahatma. Y entonces resolvieron hacer dos países. En el medio sucedieron unas matanzas como no se habían registrado nunca en la India. Encontronazos. ¿Por qué? Porque no sabían cuál iba a ser la división, cómo se iba a dividir aquel país. No sabían. Algunos sí. Pensaban que unas ciudades se las iban a dar a uno, otros a otro. El Mahatma decía que hubiera elecciones, que ganara, el que ganara manejaría políticamente cada región, qué sé yo. Pero medio para ir anticipándose, en determinadas ciudades habían encontronazos. Murió muchísima, pero muchísima gente. Hasta que al final le encargaron, nuestro amigo Churchill, le encargó a Mountbatten y a todos los que estaban ahí que diseñaran una frontera.
Sí.
Una frontera y que fueran dos países. Incluso había una ligera supremacía, o mayoría, tanto en lo territorial como en lo numérico, de los de Mahatma Gandhi, los brahmánicos. Y bueno, empezaron a prepararla, qué sé yo, un montón de discusiones. Y al final la aprobaron, pero después Mountbatten se enteró de que Churchill ya la tenía dibujada, casi desde antes de mandarlo a él, a la India, que Churchill la tenía dibujada. Y era una frontera, es una frontera, bastante, bastante rara, bastante complicada, llena. Y los países fueron Pakistán y la India, que hasta hoy se mantienen ahí con... No sin dificultades. Era aquella la época del Pandit Nehru. Aquel, no sé si lo recuerdan ustedes, que tenía con una...
¿Sombrerito?
Un sombrerito blanco, sí, exactamente. Que también, un personaje internacionalmente muy famoso, pero que no pudo parar toda aquella tragedia. El caso es que murió muchísima gente. Digo, por si usted va a la India...
Sí, yo el otro día me enteré que sigue habiendo muchos musulmanes en la India que son los que comen carne.
Exactamente, los que comen carne de vaca, claro.
Carne de vaca.
Claro, no es que se las tomaron todos, se claro, fueron claro. Muchísimos. Y ahí murió mucha gente también. Cuando se enteraron de cuál iba a ser la frontera, empezaron a disparar. Especialmente los musulmanes, que eran los que se iban a Pakistán. Bueno, los que estaban en territorio que iba a ser pakistaní, me imagino que no. Pero hubo un montón de situaciones de migración muy tremendas, muy llenas de hambrunas, de dificultades, de epidemias y de violencia. Y ahí también murió muchísima gente. No sé por qué se me ocurrió contarle esto. Bueno, porque justo pusimos como ejemplo la India. Pero bueno, vamos con este informe. vamos con este informe. Vamos directamente, costumbres raras de los países.
Muy bien,
primera costumbre rara. En Ruanda, las bolsas plásticas están prohibidas por la ley, señor. Si llegás con una bolsa plástica al aeropuerto, tirala antes de entrar porque vas preso.
Bueno, pero se la pueden confiscar y ya está. ¿Por qué
no sé, señor. Yo no leí eso aquí. No dije que te las confiscan y ya está. Si dicen que están prohibidas por la ley, probablemente poseerlas implique alguna clase de sanción.
Me imagino que...
Pero imaginemos que, poner que sean 5 años de cárcel.
Es una barbaridad, señor.
¿Y cuánto le van a dar? ¿Lo van a meter preso por cuánto? ¿Por un día?
Pero vio que cuando uno, por ejemplo, en Buenos Aires va a una farmacia a comprar una tirita de aspirina, se la ponen en una bolsita minúscula.
Sí, pero no es en Ruanda.
Claro, pero no sé para qué es eso. Pero yo con esa bolsita viajo a Ruanda porque quiero llevar aspirina.
6 años preso.
Bueno.
Y le descuentan uno por buena conducta.
¿Qué sabe si voy a tener buena conducta?
Es muy difícil porque no sabe lo que son las cárceles de Ruanda, llenas de resentimiento, de tipos que se la pasan quejándose porque han sido puestos presos por llevar una bolsa de plástico.
Y bueno,
se sienten víctimas de injusticia, ¿qué cree que te diga?
¿Y qué le parece?
Bueno.
Ahora, los motivos deben ser ecológicos, me imagino, ¿no? ¿O hay algo religioso?
No lo sé, espero que no adoren las bolsas de plástico.
Bueno, muy bien.
O todo lo contrario.
Bueno. Segunda costumbre rara. Desde que comenzó el reordenamiento social de Singapur, muchas cosas han cambiado en este pequeño país asiático. Fíjese que yo ni siquiera me había enterado de que había comenzado el reordenamiento social en Singapur. Menos mal que lo leo ahora, porque mañana se me ocurre ir a Singapur, no sé nada del reordenamiento social y andás a ver las macanas que me mando. Y dice, por ejemplo, desde hace algunos años no se permiten comer ni portar chicles por el daño que generan en el medio ambiente. Solo está permitido el de nicotina.
Para los fumadores, sí. Sí, existe eso como una medicina, sí.
Ahora, ¿qué daño produce un chicle en el medio ambiente? Yo le puedo decir, si te lo pegan en el pelo, tenés que cortar el mechón.
Sí, eso además donde sea.
Uno.
Usted escupe un chicle, disculpe que se lo diga en castellano.
Sí.
Usted lo escupe en la tierra y ese chicle perdura generaciones de generaciones.
No, señor, porque...
Sin degradarse.
Esas son las pilas, señor, las que dice usted.
Sirve las pilas peor, no sé si usted se mastica una pila, pero...
Comen pájaros de ahí, comen animales.
¿Qué pájaro va a comer un chicle? ¿Usted vio un pájaro haciendo un globo alguna vez?
No, pero comen chicles que no hacen globo, y todavía sigue habiendo muchos. No, además se lo comen creyendo que es otra cosa y después se les queda pegado, en el pequeño aparato digestivo del avechucho.
Claro.
Y empiezan a digerir mal y así como se extinguen especies que no quisiera nombrar.
¿Pero nombre alguna?
No, quisiera nombrar para no incurrir en omisiones que siempre son tan desagradables.
Bueno, ahora, a mí de chico mi abuela me decía, Patricio, si te tragas un chicle, te morís.
Ah, mi abuela me dijo lo mismo a mí.
Claro, nosotros crecimos así.
Me parece que somos primos nosotros. Y tenemos la misma abuela, porque mi abuela me decía exactamente eso. No te lo tragues, mirá que te morís.
Creo que todas las abuelas decían eso, ¿eh?
Bien, otra costumbre. Son raras, en serio, ¿eh?
A ver.
Esta no tanto.
¿Cuál?
Por muy extranjera que seas o joven borrega que escuchas este programa, será mejor que no muestres mucho en algunos países del Medio Oriente, como Irán, Irak y Afganistán. No vayan con polleritas cortas.
No.
Bueno, la baba me impide seguir hablando.
No, porque la costumbre ya tradicional es que las mujeres van tapadas, incluso hasta tienen en la cara una especie de cofia que les tapa prácticamente todo el pelo.
Es el barbijo, señor, por la pandemia.
Bueno. No. Entonces, bueno, en Afganistán dice, sobre todo, ¿no?
Nada de escote, nada de nada. No, lo importante es taparse los hombros y el pelo, sobre todo. No hay que mostrar el pelo. ¿Cómo que claro, no hay que mostrar el pelo?
Por eso muchas veces cuando se entra a una mezquita, le ofrecen a las mujeres una especie de pañoleta que
claro,
la usan.
Claro, pero eso está bien, pues es un lugar sagrado, pero acá dice en cualquier lado. Bueno, muy bien. Si vas a Japón, pregunta por la Dolores. Pregunta por la Dolores. Y tienes un tatuaje, trata de tapártelo lo más que puedas, pues te asocian enseguida a la mafia yakuza, que efectivamente tiene unos tatuajes clásicos. Por eso, si quieres ir a conocer los saunas japoneses,
sí,
será mejor que lo piense dos veces.
Sí, sí, por ahí uno se pone ahí a tomar un baño sauna y entra un comando.
Viene la policía y te dice, yakuza, yakuza, kana, kana.
No, jacuzzi es este, jacuzzi.
Claro, este es un jacuzzi, no yakuza.
No, pero usted tiene, por ejemplo, no sé cómo hacen los futbolistas, que están todos tatuados.
No van a Japón.
No van directamente.
Claro.
Pero si yo, por ejemplo, tengo un tatuaje, voy a Japón, me desnudo ahí en las saunas.
Sí, ¿qué tal?
La verdad que se da todos los gustos.
Sí.
Y de pronto se me ve, queda a la vista,
sí,
un tatuaje que dice madre. Vio que hay un tatuaje tradicional.
Madre, ahora no hay cariño más sublime ni más santo para mí.
Sí. No se tatúa más la palabra madre, ¿vio? Antes se tatuaba madre.
No sé.
El AMPA se tatuaba
madre. Ni tampoco cuelgan más esos cuadros que tenían un texto. Decían madre, y abajo decía.
Sí, y abajo el texto.
O frases. La madre es el único Dios sin ateos en la tierra, y lo colgaban ahí. Me parece que en mi casa había uno de esos. que posiblemente estuviera destinado a mi abuela, me parece.
Claro.
Bueno, cuando entres en un templo en Sri Lanka,
sí,
Sri Lanka es esa isla que queda a la derecha de la India, si uno viene del lado del mapa, que antes se llamaba Ceilán.
Ceilán. Ah, mire usted.
Sí, sí.
Ajá.
Fíjate si hay algún espacio destinado a los zapatos, para poner los tamangos. Porque muchas veces te van a pedir que los dejes en la entrada. Y bueno, si no hay, ¿qué hacer? Lo tenés que dejar en la calle.
Mire, pero yo bueno, le recomendaría no llevar.
Esa no es una costumbre tan rara porque
no,
ya hemos hablado mucho de lo que ocurre,
sí,
en el ya nombrado Japón.
Sí, es muy oriental eso. O sea, si usted no lleva zapatos, le diría que hasta mejor.
En India, jamás comas o saludes a alguien con la mano izquierda.
Ah, mire
usted, no sabía eso. ¿Y yo cómo hago que soy zurdo?
Sí, claro.
Bueno.
Hacer eso es muy mal visto porque allí suelen usar esa mano para
¿cuál?
Realizar las tareas de higiene personal, como higienizarse,
sí,
atender a las más ínfimas tareas higiénicas.
Sí,
se entiende perfectamente.
Comela con la mano izquierda, ¿no? Eso me parece extraño, porque uno no está tan pendiente de qué mano está usando para y para qué. Bueno, es decir, esto no me lo creo del todo. Muchos países de Oriente, como Japón, Corea del Sur y China, consideran que dejar propina es algo soberbio y maleducado.
Sí. Está bien, me parece bien a mí, porque
ya sabía que a usted le iba a parecer bien.
No, Me parece bien, porque ya se supone que el mozo cobra su sueldo. Porque
ah, uno, señor, bueno, señor, pero cobramos escuche, una miseria.
No, pero
si no fuera como, por la propina que nos deja, que no nos deja usted,
bueno, pero este, ¿sabe
no, no tendríamos dónde caernos muertos, señor mío?
¿Sabe por qué no le dejo propina? Porque sería un signo de superioridad de mi parte. Yo no tengo...
Déjeme la igual, señor. A mí que me importa. Si yo lo veo a usted, ya sé que no es superior.
Bueno. Mire, ¿sabe por qué no le vamos a pagar el sueldo? Porque no quiero que lo tome a mal, que sienta que soy superior.
Así que, claro.
No le, este mes no le vamos a pagar el sueldo.
No, no es así. Porque yo considero que el trabajo del mozo que está aquí, me, que es fantástico... El trabajo está muy bien remunerado.
Claro
como
que
se
sí.
¿Cómo
ahora se me di vuelta y me hice de su lado. Incluso dice en Singapur, donde ya hemos estado recién, con no muy buenos resultados, es ilegal.
Ah. La propina
ilegal,
es ilegal.
La propina es ilegal. Te agarran dando propina, 6 años preso.
Pero al que la da o al que la recibe.
A los dos, como en todas las cosas.
Pero eso la verdad que, porque si yo la recibo sin comerla ni beberla.
Sí.
¿Cómo que la recibe sin comerla ni beberla?
Claro.
Usted la recibe,
claro.
Se la come y se la bebe.
No, señor, porque si me la ponen ahí, arriba de la mesa.
Sí.
Y es mi mesa, es la mesa que yo atiendo.
Usted no tuvo más remedio que agarrarla.
Y bueno, pero ¿qué quiere que haga?
Que no la agarre, señor. Bueno. Esto es un asunto serio, el de la propina.
Sí.
Usted sabe que yo acostumbro a dar propina.
Sí, lo sé.
Pero, sin embargo, hay, en el momento que uno da la propina, que se produce ese traspaso, hay un puente que cruzar. Hay un puente que cruzar, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo con el que recibe la propina en utilizar eufemismos, en no hacerlo evidente.
Sí, sí, sí.
¿Está claro? Sí, sí. Bueno, pero en todo caso en Singapur es ilegal.
Pero hay algunos oficios en donde hay zonas grises de propina. Por ejemplo...
Claro, por ejemplo...
Un camillero.
Sí. No se le da, para mí no se le da.
No, no se le da. Al maestro, por ejemplo, a los docentes, a nuestros queridos docentes, no se le da propina.
No se le
usted
da.
Termina,
no,
por ejemplo, de dar un examen a fin de año, qué sé yo, aprueba, y le pone en el bolsillito del pañuelo, le pone al profesor, tome. Tómese algo a mi salud.
Bueno, pero por ejemplo, una cuadrilla que viene a hacer un trabajo de conectar, no sé, reconectar el agua o algo en la vereda, algo que tiene que ver con un servicio, ¿qué hace uno?
La idea mía es dar.
Claro.
Sí. La idea mía es dar. Pero algunos no lo toman tan bien, incluso aquí en la Argentina, ¿eh?
No.
Algunos no lo toman bien. Habría que ponerse un poco de acuerdo con eso. Vayamos a Bulgaria. El gesto para decir sí y el gesto para decir no son el mismo.
¿Cómo?
Son no.
Mira, no llame un plebiscito ahí.
Sí. Así que será mejor que te lo digan con palabras.
Ahora siempre dicen que no, el sí y el no. Entonces ya no es un gesto.
Sí,
no quiere decir nada.
Es muy raro eso, ¿eh? Tampoco me lo creo.
No.
Anótemelo como que no me lo creo.
Bueno, ahí lo anotamos. Sí, es raro, sí.
Debes saberlo de antemano. En Holanda el saludo es con 3 besos. Uy, qué pesado.
Sí, es cierto.
Pero el tercero no es en la boca, como yo ya me estaba...
No, no.
Bueno.
Bueno, en Suiza o en Francia es que son 3.
Sí, señor.
Sí. Sí, no sé. Yo he dado 3 alguna vez.
¿Y en España son
siempre,
2?
Siempre, no. Son 2, nos quedamos siempre, saludamos a alguien y en el segundo beso nosotros ya nos fuimos.
Sí.
Y la persona amiga que ha venido a saludarnos queda ahí con un palmo de narices. No, bueno.
Bueno, y en varios lugares de la Argentina también son dos.
Sí, también son dos en algunas provincias. A mí no me molesta besar. No está tanto en mi naturaleza esa demostración, pero me avengo a ella con todo gusto. Dice, si escuchas a alguien eructando en China,
sí,
no lo mire feo. ¿Y por qué lo va a mirar feo? ¿Usted en la Argentina cuando alguien eructa lo mira feo?
No, pero... es un signo de poca educación en la mesa. Por favor.
Me parece que el señor no está eructando como corresponde.
Bien. Para ellos, para los chinos, es la mejor manera de demostrar que la comida que les dieron estaba rica.
Claro, es un agradecimiento.
En vez de dar propina,
sí,
eructan.
Además, creo que en algunos lugares, no sé si es en China, hacen una ronda de eructos, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Porque usted, por ejemplo, nos invita a cenar a su casa, a varios, y empieza uno, después sigue el otro, van agradeciendo así. Bueno, ahora iré.
Claro. Qué rica estuvo la comida.
Si preguntas cuánto cuesta algo en Marruecos, prepárate para regatear. Esto ya lo sabíamos, ¿eh?
Sí.
Parte de la cultura. Pero cuidado, porque si el vendedor acepta tu oferta, sí o sí deberás comprar el producto.
Sí, sí, es sí, verdad.
No como algunos.
No como algunos, que van a regatear por regatear y no tienen plata. Y cuando el tipo le pregunta... dígame, ¿cuánta plata tiene?
Mi última oferta, cero. Está?
No, no tengo nada. Cero. Mi última oferta es cero. Yo estuve presente.
Me hizo perder el tiempo. Bueno.
En Hungría está prohibido hacer un brindis chocando los vasos. Bueno, porque le recuerda la manera en la que los austríacos celebraron la derrota de las fuerzas húngaras en 1849. Mejor alzar el vaso y luego beber. Pobre de ti si te das un beso con tu pareja en público en Dubái. Y hay mucha gente que va a Dubái.
Sí, sí, sí. No sé qué.
No, no puede ser que pase eso con lo que cobran todo. O sea, ahí tiene lugar un turismo muy muy oneroso y muy de lujo. ¿Cómo no van a dejar que le des un beso a tu pareja? Me estoy gastando un platal y no le puedo dar un beso a mi novia, señor.
Y no, porque es así el lugar. Veo que Dubái es todo toda una mentirita. Es en un desierto hicieron algo.
Señor, que... a mí deme los países de verdad.
Sí.
En este país existe una ley que prohíbe los besos, e infringirla podría ser causal de deportación. ¿Te deportan? Váyase, señor.
Escúcheme, pero es que tiene razón. Si usted tiene la habitación del hotel para hacer todo lo que quiera, no tiene que estar haciendo la calle.
Bueno, pero lo mejor también está prohibido en la habitación del hotel, ¿qué sabe?
No,
hay un tipo sentado ahí que está controlando.
Pero además, discúlpeme, ¿qué mejor que expresar el amor cuantas veces pueda?
No, señor.
Al aire
señor.
Libre, señor.
Sí, sí. No.
Y todos los niños.
Lo mismo que acabamos de decir de Afganistán, Irán, Irak, donde su esposa no puede ir con polleras cortas, aunque no puede mostrar el pelo. Ahí está.
Sí.
Bueno.
Bueno, pero acá ni siquiera...
Son costumbres, señor. Acá no nos gusta que las mujeres muestren los pelos.
Está bien, pero si yo soy extranjero y me ando besando con cuanta tipa se me cruce...
Y menos besarle el pelo.
Escúcheme, hay niños que están pasando por la vereda que están yendo al colegio.
Niños que el día de mañana serán tan intolerantes como nosotros. Los estamos educando para eso. Si al plato que te sirven en Egipto le falta sal,
sí,
te lo comes igual. De lo contrario, los locales pensarán que la comida no te gustó. Y claro que no me gustó, no tenía sal, señor. Bien. Singapur otra vez. Singapur está convirtiéndose en uno de los peores lugares del mundo.
Ahora, ¿por qué no dijo lo de Singapur todo junto? Está todo separado.
Y bueno, sí, para no alarmar a la gente, claro, y no quedar mal con la embajada de este hermano país. Si alguien se da cuenta que no tiraste la cadena en Singapur, multa. Sí. Y además una multa que te va a dejar sin dinero para el resto del viaje.
Pero escúcheme.
Es caro Singapur, ¿eh? Es muy caro.
Sí, si sí. No hay forma de darse cuenta si tiene la cadena o no. Si, ¿cómo saben?
¿Cómo saben? Si hay algo evidente.
Yo me doy cuenta enseguida cuando alguien no tira la cadena.
Como si no entró nadie al baño. Las
cosas
si ve que entra un tipo, bueno, el mismo tipo ese que está sentado ahí para que no te beses, cada vez que salí del baño, entra a ver si tiraste la cadena.
Sí, pero mire, eso tampoco es muy confiable, porque a veces uno entra a un baño y nota que ahí ya se jugó un partido y después tiene que explicar. Y dice, mire, sí, acá yo no tuve ningún tipo de gestión.
En claro. Es la pesada herencia.
Claro, sí. Y ahora la tenemos que pagar todo.
Bueno, comer la ceniza de los muertos es una costumbre de la tribu Yanomami de Brasil y Venezuela. Lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona y todos los familiares participan comiendo una parte. Bueno, pero esto lo hacen, no te obligan, ¿no?
Claro,
los ataúdes colgantes de la China, de Indonesia, de Filipinas, los ataúdes suelen colgarse en cuevas de paredes muy altas, pero no te cuelgan a vos.
Claro.
Lo hacen entre ellos. En Kanamara Matsuri, es una forma, una festividad japonesa, atención, bueno, no se lo voy a decir.
Sí, dígalo.
No, bueno, no. La bueno, tradición bueno. Masái de escupir. Los Masái son una tribu de África que tienen una celebración donde escupen a sus conocidos.
¡Qué
Además, escupen la mano al saludar a los ancianos de la tribu y también salivan sobre los niños para desearles un buen futuro. Bueno, yo muchas veces me escupo las manos en señal de entusiasmo. Por ejemplo, cuando generalmente después de un largo proceso de seducción y bueno, el cortejo, me encuentro solo, me encuentro a solas con la mujer amada, bueno, me escupo las manos.
Sí.
Y me la froto antes de comenzar,
señor,
las caricias.
Por favor, qué repugnante.
Como quien se está preparando. Bueno, a ver.
¿Por dónde empezamos?
Me imagino que a los recién casados también, todo el grupo de parientes y todo en
los
la puerta.
Los escupen, claro. Acá se acostumbraba mucho a escupir antes de darte una inyección.
¿Ah, sí? Ah, escupir en la zona.
Escupir la zona, escupían la zona y le daban unas palmadas y después recién te daban la inyección correspondiente, ¿no?
Vio que ahora no se ven ya carteles en la vía pública en donde se indique que está prohibido escupir. Antes había.
Sí, había.
Los colectivos.
La famosa ordenanza municipal de abril de 1902. Prohibido escupir en el suelo, ¿no?
Pero la gente escupía más también antes, ¿eh?
Se escupía mucho, tanto que había unos artefactos llamados salivaderas. Eran unos recipientes chatos y cuadrados.
¿En la calle?
En general, ¿sabe dónde estaban? En los edificios públicos. Sala de espera del ferrocarril clavado.
Claro.
Sí.
estuvieron allí hasta que desapareció, hasta que, digamos, cambió el ferrocarril. Cambió todo ese diseño inglés.
Sí.
Ya no hay salas de espera en las estaciones. Se han convertido en otra cosa. Pero había, en la estación Casero, una sala de espera, un lugar bastante chome, con unos bancos de madera, y en la punta, en los rincones, quise decir, unos jarroncitos a los que los empleados, cada vez que limpiaban, le echaban un poco de acaroína.
Sí,
claro.
Y ahí la gente iba y escupía.
Sí.
Salivadera.
Yo me acuerdo de
chico. Otras eran redondas, y se ahuecaban y daban en un hoyo que te daba acceso a un segundo nivel,
sí,
que estaba lleno de agüita y de lavandina y algo.
En Monte Grande me acuerdo de chico ver pasar gente grande escupiendo ruidosamente, incluso con ruidos previos y preparativos.
Sí, claro, buscando contenido.
Y sí, buscando inspiración, sí, sí.
Era muy habitual, por la calle se escupía todo el tiempo.
Ya, eso no se ve más.
No.
En algún punto, yo no digo que eso sea un progreso moral, pero...
Pero sí. Cívico, un progreso cívico.
Sí, sí. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a ver qué dicen nuestros oyentes? Porque la verdad hemos ido de sorpresa en sorpresa, ¿eh?
Realmente sí. Y bueno, los oyentes, usted sabe que ahora que la radio es global, y nosotros lo sabemos bien, este programa se escucha desde los lugares más remotos.
Incluso en Singapur, si es que no está.
¿Habrá gente en Singapur escuchando?
Claro, claro.
O en Egipto, mientras eructan y escuchan el programa. Mire, los mensajes pueden enviarlos a través del Facebook, nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien, bendiciones blancas para nuestra salud, amado mío, y para todos, nos manda Patricia.
Bueno, busqué una foto del pez rosado con manos, y es feo de verdad, dice María Teresa de Belgrano. Dale.
Soy Pablo de Mendoza y escribo para resaltar un chiste que quizá pasó desapercibido para ustedes anoche, pero creo que varios oyentes hemos derramado lágrimas de risa al escuchar de manera espontánea esa musiquita de fondo del teclado que le sonó a Dolina mientras hablaba. Bueno, es el aparato ese que se le dispara a usted.
El aparato que se dispara solo. Tengo ahora mi celular, que es un aparato enloquecido, que entró en colapso. Y de golpe empiezan a surgir fotos de cualquier persona, fotos de mi vasto archivo, que son enviadas a terceras personas.
¡Qué peligro!
Espero recibir alguna.
Es un peligro eso.
Sin que yo haga un acto de voluntad.
Pero usted no lo están espiando, ¿no? No hay alguien que le instaló eso.
No, no se hace falta espiarme.
Si usted se espía solo.
Desparramando información, claro. Acá dice, Nino Bravo tuvo más suerte que Zita Rosa al conocer a Noelia. Saludos de Federico, el panadero de Bragado, nacido en Buenos Aires y que vive en Chivilcoy. Muy bien.
Hola amigos, dice, ¿qué día estarán en San Rafael? La gente ya empieza a confundirse, cuando nombramos una cosa y ya parece que vamos. No es que vamos a ir ahora a San Rafael, cuando podamos, es lo que se suspendió. Claro,
pero la plata no la vamos a devolver, ¿eh? No.
Esto preguntan Esther y Antonio. Dice, ¿es cierto que van a regalar las entradas? No es cierto.
Acá dice, es correcta, dice Oscar, la historia del origen del título Stephanie que hizo mi compatriota. El detalle es que ahora hay muchísimas treintañeras uruguayas que se llaman Stephanie. Dios mío. Bueno. Siendo tan lindo Estefanía.
Sí. Bueno. Sí, señor. Bueno, nos escribe Tomé, que es de Bovril, Entre Ríos.
Ajá.
Dice, acá en el campo, cuando nos duele la cabeza, masticamos las puntas de las ramas del árbol del sauce, porque están cargadas de ácido acetilsalicílico.
Ha sido un gusto.
Bueno.
¿Me repite qué es lo que tiene el sauce?
Están cargadas de ácido acetilsalicílico.
Bravo. Muy bien. Con razón. Eso lo explica todo.
Que dice qué es lo que tiene la aspirina.
Claro, Rita, tiene sauce.
Rita manda abrazos rosarinos y dice, ojalá pronto vuelvan al Broadway o algún otro, ¿no?
Aquí Javier de Nono, en Córdoba, en Tras la Sierra, dice, bueno, estamos desmontando el artefacto que armó Gillespie para infestarnos a todos con la trompeta. Ingeniería pura. Quedó todo contaminado, no, dice, con la presencia de Gillespie.
No, porque lo que hicimos fue, era un patio cervecero al aire libre, y lo que improvisamos, como yo iba a tocar la trompeta, fue una mampara, en realidad con un vidrio, y de forma casera, ¿no? Fue algo...
Ah, ¿en serio hicieron eso?
Sí, para evitar problemas con los inspectores municipales y cosas así.
¡Qué genial!
Sí.
Ana de Rosario dice, La sombra de Heidegger, de José Pablo Feynman, buena novela. Buen pensador, buen novelista, José Pablo Feynman. Qué lástima haberlo tratado tan poco en la vida. No, lo conocí siendo muy joven.
Sí.
Nos habremos visto 4 o 5 veces, nos saludamos amablemente, pero no hemos compartido mucho que digamos, y lo aprovecho para decir hoy, cuando ya los tiempos son más escasos, que lo lamento, ¿no?
Aquí dice, buenas noches, Vengadores, desde Sanlúcar de Barrameda, en España.
Ah, sí, ahí salen todas las expediciones.
Y se los saludo a un argentino que cada día los escuche, los extraña, ver aquí en vivo. Le pido al sordo, si lo tiene en su repertorio, un tango de Enrique Alesio, quien fuera bandoneonista de Osvaldo Pugliese, y por sobre todas las cosas, mi tío. Y entonces cita, un vals para mamá, te odio y te quiero, mi amor y tu amor, de corazón a corazón, papá, y pero te seguiré queriendo, son algunos de sus tangos.
Sí, claro, sí.
Dice
sí.
Diego todo esto, ¿eh?
Bueno. Un abrazo desde Manizales, Colombia, me acompaña desde hace 5 años ya. Canté con Mario Bustos, cantaba un vals para mamá, y no sé si no cantaba también el tango papá. El cantante Mario Bustos. Me acompaña desde hace 5 años ya, dice Miguel Roth. Gracias por hacer más interesantes todas nuestras noches. Esto es desde Manizales, Colombia.
Dale. Muy bien. Juan Carlos de Palermo nos comenta que Panchito Cao fue un gran clarinetista de jazz que armó bandas con músicos como Hernán Oliva, el Mono Villegas, Horacio Malvicino. Y también tenía un trío de tango con clarinete, guitarra y
bajo. Los muchachos de antes.
Sí, señor, los muchachos de antes.
Y era este. Eso señor. Era con Horacio Malvicino y Nene Nicolini. Yo conocí a Malvicino, claro, y a Nene Nicolini también lo traté, pero a Panchito Cao no alcancé a conocerlo, ¿no?
Muy bien.
Dale.
Aquí Sole nos escribe desde Australia, dice, escuchándolos y visitando así mi adolescencia, sintiéndome más cerca de casa y riendo siempre con el programa, por favor, un saludo a mi gran amigo El Reja, que escucha desde Córdoba. Qué lindo que te digan El Reja.
Sí. Hola, Alejandro, Patricio, Gillespie. Soy Federico, de la ciudad de Florida, en Uruguay. Un placer escucharlos todas las noches. Y Malena de Morón pide un saludo para su amiga Agostina, que fue quien le recomendó este programa.
Muy bien, nos escribe Lucy Altuna, es de Pergamino, y dice, le cuento, maestro, que está muy bueno ser de la provincia de Buenos Aires. Dice, ya recibí la vacuna. No se imagina la emoción cuando recibí el turno y luego ver a jóvenes ayudando, atendiendo, limpiando. Fue maravilloso.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí estamos esperando nosotros que nos toque. Es un poco más difícil. En la capital no son muy de vacunar.
Aquí Lucas de Bragado dice, reitero mi pedido para El Sordo entre Kurdas, y luego les quiero comentar que estoy viendo una serie documental en Netflix sobre samuráis, que me resulta muy interesante, y entonces, como viene así, con todo el envión de los samuráis, quiere que aquí hable alguna vez de los samuráis también, ¿eh?
Bueno, como no.
Nos manda abrazos.
Qué felicidad de escucharlos todas las noches. Gracias y adelante por siempre. Soy Carlos de Caseros.
Sergio de Vialet Macé, Córdoba, Centro Geográfico de la República Argentina. Nos dice que nos escucha desde el año 85, cuando él tan solo 20 años tenía, y que lo hemos acompañado durante toda su juventud. Fantástico. ¿Qué más?
Lucía nos escribe, dice, hablaron sobre el acto de hacer dedo, y acerca de esto era impensable en ciudades. Les cuento que aquí en Bariloche, si bien es una ciudad chica, es algo muy común. Tengo muchos compañeros que hacen dedo para ir al a diario a sus trabajos, o al menos lo hacían en épocas libres de la pandemia.
En algunas ciudades es usual, porque hay incluso recorridos que son clásicos, qué sé yo, hasta la estación, de ida y de vuelta determinados
foros. Sí, o quizás si hay fábricas o lugares,
claro,
que
exactamente,
trabaja
exactamente
mucha gente.
Pero en la Argentina hay que decir que no es demasiado común. Qué enorme alegría y placer que nos acompañen nuevamente este año. Maestro, qué fastuoso escucharlo cantar. No me diga eso. Yo no me puedo escuchar. Esto lo dice Emiliano Hernández, yo le agradezco mucho. Estoy haciendo lo posible por mejorar. Pero no alcanzo a ponerme bien del todo. Dale.
Bueno, mire, si le parece, tendríamos que hacer una pausa, ¿eh?
Bueno, cómo no.
Muy bien.
Ahí estoy escuchando el último. Como hablan de hoyos, no puedo evitar recordar al gran cantante Raúl Agujero y su inmortal disco Cada Día Más Grande. Este lo dice Andrés Vendano.
Por favor.
No quiero preguntarle qué Vendano. Bueno. Pero bueno, ¿por qué no vamos a la pausa entonces? Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en transmisión remota, cada uno desde su casa en esta condición. Recuerden que nos pueden escribir a través de redes sociales a La Venganza Radio, y si no, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos de las armas durante la conquista de América. Hay algunos historiadores que dicen que la conquista no fue muy onerosa para la colonia, porque los gastos primero recaían sobre inversores privados que compraban permisos reales, pero además los combatientes eran pocos. Había pocos españoles y se trataba de enfrentar a veces a muchos indios, ¿no? La expedición de Cortés apenas si pasaba de los 400 hombres. Pizarro se adentró en Cajamarca con solo 170 y Valdivia en Chile con 150. Pero en cuestiones de armamento se enfrentaban el Neolítico con el Renacimiento, y las desproporciones tecnológicas eran muy grandes. Prácticamente todos los pueblos americanos originarios usaban la flecha. Algunos las hacían de hueso, otros de madera o sílex. A veces, para atemorizar, les ponían cáscaras de nueces agujereadas que hacían silbar la flecha en el aire. Sí. Cuenta el Inca Garcilaso que algunos eran capaces de lanzar 20 flechas en un minuto, con una fuerza tal que podían atravesar la pierna de un jinete, incluso todo el cuerpo de un caballo, a 80 metros. Dicen que también no erraban el blanco desde 150 metros. Los españoles se atemorizaban con la violencia con que estos hombres despedían las flechas. El cronista Hernando de Soto, ahí un nombre de auto, ¿no?
Sí.
De los tantos nombres de conquistadores que se convirtieron en nombres de auto, ¿no? Escribió una vez de Soto, de la Chrysler, que un flechazo le dio en el pecho a un caballo y que la flecha le salió por la parte posterior de una pata trasera. Claro, pero justo de Soto está hablando de los flecheros más temidos de toda América, que son unos niatos que de Soto enfrentó no lejos de la Florida. Cuenta Garcilaso que los niños de los pueblos originarios se entrenaban prácticamente desde que podían mantenerse en pie y afinaban su puntería tirándole a ratones o insectos o animales muy pequeños. También cuenta que los conquistadores apresaban a algunos, tomaban prisioneros y los hacían disparar sobre unos cestos que vestían con las mejores armaduras que tenían para ver si aguantaban, claro, y preparar de ese modo armaduras capaces de resistir la violencia de los flechazos. Sin embargo, cuando conseguían armaduras impenetrables, resultaban de un peso gigantesco que les impedía moverse. Así les pasó en las cruzadas a los europeos. Acostumbraban a vestir armadura para su defensa, pero eran armaduras tan pesadas que los caballos que había en Medio Oriente, que eran caballos livianos, caballitos sí, criollos, no podían transportarla. Y entonces tuvieron que llevar caballos. Los caballos grandes de Francia los llevaban desde Marsella hasta Jerusalén, para lo cual debían contar con barcos mucho más grandes. Todo el flete se hacía complicadísimo, reducía el número de las tropas, aumentaba los gastos. Mientras tanto, los musulmanes, los más tranquilos, andaban ligeros, arriba
sin armadura.
Sin claro, armadura, arriba de sus caballos a una gran velocidad. Y ganaban mucha ventaja. Los pueblos originarios tenían la costumbre, sus guerreros, de usar veneno para las flechas. Para contrarrestar estos venenos, los conquistadores se valieron de métodos bastante crueles. En Tucumán, por ejemplo, unos soldados le clavaron una flecha envenenada a un prisionero y después lo soltaron y lo siguieron para ver qué hacía.
Sí.
Para ver si iba a buscar el antídoto. Bueno, no dice si lo encontraron acá. Además, parece que los guerreros locales hacían unas columnas de humo producto de la quema de madera verde y esto te daba una terrible picazón en los ojos, producía estornudos, etcétera. Entre los españoles, además de mosquetes, arcabuces, corazas, algunos cañones, tenían como arma los perros.
¿Ah, sí?
Sí. Bartolomé de las Casas decía, con un perro que un español consiga traer desde España, ¿no?, va tan seguro como si fuera con 50 cristianos. Los perros fueron usados por los españoles en toda América Central. En América del Sur, Pizarro llevó a su desdichada expedición en la Amazonia, nada menos que 900 perros. Bueno, pero como no le fue muy bien, se tuvieron que comer a la mitad. También llevó perros en su expedición al Dorado. Ahora bien, con el tiempo los guerreros locales aprendieron a domesticar a los perros. Acá había perros, pero por empezar no ladraban.
Ah, mire usted.
No ladraban, el perro americano no ladraba. Y se considera que el ladrido es como un signo de domesticación o de adaptación a la compañía humana.
Ah, el ladrido, usted.
El ladrido del perro.
Como supongo, que lo como que es para defender a su amo o algo por el estilo.
O para imitar la conversación, yo qué sé.
Claro.
Porque si no, los perros aullaban solamente, pero no ladraban. Bueno, con el tiempo aprendieron a domesticar a los perros al punto de hacer temer a los españoles que los pudieran emplear en su contra. Por ese motivo, Quesada propuso al rey que diera una orden que prohibiera a todo cacique local tener perros. O mejor dicho, nadie en la tribu podía tener perros salvo el cacique, que podía tener dos, pero debían ser o dos hembras o dos machos para que no se reprodujeran. Algunos perros se hicieron muy famosos, el perro de Vasco Núñez de Balboa, Leoncico, que recibía paga como si fuera un soldado.
Sí.
Dicen que inspiraba en los enemigos un miedo atroz, Leoncico. Muchas veces trataron de matarlo, pero al final murió envenenado, como tantos perros, ¿no? También fue famoso el perro del ya mencionado Hernando de Soto, que se llamaba Bruto. Acompañó a De Soto a la Florida y retuvo a mordiscones a cuatro prisioneros que querían escaparse, según se dice. Los expedicionarios también usaban los perros para combatir a las alimañas de los ríos y pantanos. Parece que los caimanes eran muy aficionados a los perros, quiero decir que se los comían.
Sí.
Ante la posibilidad de morfarse un perro, largaban cualquier otra presa. Balboa y sus expedicionarios mandaban perros a ladrar en un lugar y ellos cruzaban por el otro. Los caimanes, atraídos por los perros, dejaban cruzar a los hombres, sí. Pero cuando ya no les quedaban perros, porque ya se los habían comido todos los caimanes, los soldados se ponían a ladrar imitando a los perros en un lugar de la orilla para distraer a los caimanes mientras sus compañeros iban por otro lado, ¿no? Pero parece que no, los caimanes no se lo creían mucho.
Claro.
Bueno. ¿Qué más? ¿A quién podemos dedicar esta charla acerca de las armas en aquellos crueles tiempos de la conquista española, ¿no? A los perros, ya que estamos.
Sí.
Y a Leoncico, que cuando la enemistad entre Dávila y Balboa, que eran enemigos acérrimos, Dávila era uno que andaba siempre con su ataúd.
¿Que para el día que muriera?
Pasó esto, resulta que un día lo dieron por muerto y lo enterraron. No lo enterraron, sí. Lo velaron. Lo metieron en un ataúd y lo empezaron a velar. En medio del velorio resucitó Dávila.
Sí.
Y entonces se quedó el ataúd, se lo guardó.
Claro.
Y lo llevaba con él a todas partes. Así llegó a América con su ataúd. Bueno, cuando Dávila hizo colgar a su amigo Balboa, Leoncico, que estaba vivo aún, no dejó de aullar y llorar durante días y días. Carlyle ha dicho de un gato, y Borges lo ha parafraseado: es tan aventurado decir que este gato es uno distinto del gato que estaba a los pies de un faraón hace 3.000 años, como decir que era el mismo. A lo mejor los perros son también el mismo perro, ¿no? Todos los perros son el mismo perro. Pero a lo mejor no, particularmente por lo que de personal le ponen sus dueños. Bueno, a esos perros les dedicamos esta charla. Y a un perro que aparecía en un muy buen chiste, muy buen chiste de un radiocine, que era un perro que no sabía cómo se llamaba. Y entonces acudía ante cualquier grito. Era muy gracioso porque en medio del radiocine, cada vez que alguien lanzaba una exclamación,
aparecía.
¡Dios mío! ¡Fuera, fuera de acá, maldito perro! O llamaban a otro, o decían cualquier cosa. ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Lo entiendes? ¡Te amo! ¡Fuera de acá! Iba el perro, iba siempre. Cada vez que escuchaba un grito iba, porque no sabía cómo se llamaba. Era un chiste muy bueno, me parece a mí. Bien. Vamos a escuchar, en alusión a las nubes de humo que fabricaban los guerreros nativos para ahuyentar a los españoles, Nubes de Humo, que es un tango de Romero y Jovés que canta Hugo del Carril.
Y mientras fuma recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré con el alma la quería y un negro día la abandoné. Voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve el guatear cuando es honda la metida. Oh, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. Y ahora, compadre, arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido. Si hasta parece que ella se mece entre las nubes de humo azul, fume, compadre, fume y soñemos. Quiero olvidar mi ingratitud al ver hoy que como el humo se desvanece la juventud. Voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve guastear cuando es honda la metida. Oh, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Nubes de Humo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Deportes de aventura en el desierto. ¡Ah! Si hay dos cosas que me gustan, son los deportes de aventura y el desierto.
¡Qué este combinación! Es un artículo... Por favor. Sí. Qué por combinación favor. Incómoda.
Mi espíritu aventurero no se puede resistir.
Natación.
Me arden los codos. Este artículo ha sido escrito y verificado por la periodista deportiva Yamila Papa Pintor. ¡Oh! Hay una tercera cosa que me gusta, y es una mujer que se llama Yamila Papa.
Sí, ahora fíjese que usted, para tener dos apellidos, uno puede echar mano del mejor, pero se llama Papa y Pintor.
Claro, pero que una mujer se llame Papa está muy bien, porque Papa es también papusa, ¿no? Es bella, sí. Bueno, los deportes de aventura en el desierto están pensados para los amantes de la adrenalina. Ese es otro lindo nombre.
Adrenalina.
Claro, que tiene muchos amantes. O del vértigo, de la velocidad y de la diversión. Bueno, vamos a ver el artículo. ¿Cuáles son los deportes de aventura a los que nos vamos a recibir? A recibir, no, a referir.
Sí.
Puede ser en Dubái, en el Sahara, Atacama, Gobi.
Sí.
Todos estos destinos tienen en común que bla, 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 que son desiertos.
Son desiertos, sí, ya lo sabemos.
Ya lo sabemos. Primer deporte es el sandboard. El santo de hoy, sandboard.
Sí. Sí, señor, es una tabla por la cual se desliza en los médanos.
Claro, es una tabla similar a la de snowboarding, pero para descender entre dunas y cerros de arena.
Sí, señor.
Se cree que la primera vez que se practicó fue en la isla de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil. Y, bueno, en la actualidad se practica en diferentes playas, siempre y cuando tengas dunas que sirvan para surcar, ¿eh?
Sí, señor.
Claro, pues,
y siempre es de arriba hacia abajo, de la cima hacia abajo.
Sí, si usted quiere ir de abajo para arriba, es inútil que reempuje.
Sí.
Porque no, ni se le mueve la tabla. Tiene que ser dunas buenas, muy resbalositas.
Sí.
Porque si usted tiene dunas llenas de piedra, de cascote, qué sé yo, bueno, ¿qué estamos jugando, señor? No me gusta este deporte.
Bueno.
Segundo, ciclismo. ¿Sabías que cada año se lleva a cabo una carrera de 700 kilómetros a través del desierto en la parte de Sahara perteneciente a Marruecos?
No,
no, la verdad, no, no lo sabía.
No
lo sabía, y aquí me ve lo más chulo. Esta competencia se conoce como Titan Desert y pone a prueba no solo el cuerpo, sino también la mente.
Ajá. Sí, sobre todo pone a prueba la bicicleta. Discúlpeme que le diga. Claro. Porque,
y sobre todo el cuerpo, porque la mente, que hay que pedalear y mirar para adelante, que tiene que pensar ahí.
No, pero usted tiene que conservar el temple, porque si usted se desespera, y son 700 kilómetros, y a las 4 cuadras ya tiene calor.
Yo soy así.
Bueno,
a las 4 cuadras ya me desaliento.
Claro, quiere abandonar. Usted tiene que entrenar la cabeza, la psique, las emociones.
Claro, tiene razón, sí. Tiene 6 etapas. Fue creada por Juan Porcar, el primer piloto español que corrió un París-Dakar.
Ajá.
No hace falta ser un ciclista profesional, pero sí estar bien entrenado.
Las patas, las piernas que tiene que tener.
Ah, sí, Ernesto Grillo, señor.
Igual, ojo, que... no hace falta ser ciclista, pero sí hace falta saber andar en bicicleta.
Hay que ser una bestia, señor.
No, o sea, no puede
ser. Esto, la bicicleta se te encaja en la arena, ¿qué querés que te diga?
Claro,
bueno, claro. Pero además, no puede ir. Si usted no sabe andar bien en bicicleta, no puede ir con rueditas.
No,
bicicleta con rueditas.
No,
no. Parece que es para cualquiera. No, no es para cualquiera.
No, y tiene que... ¿Qué conviene? ¿Que las ruedas sean finitas o gruesas? No,
para mí
gordas tiene que ser.
Claro,
sí.
Tiene que ser.
Anchas y,
para que no se encajen, si no, sí se te hunden.
Claro, y la tienes que tener desinflada, bastante desinflada.
Sí, como ruedas de auto para mí tiene que ser, más o menos.
Bueno, no tanto, pero...
Pero hay que pedalear eso, ¿eh? Hay que mover
sí,
eso.
Sí, hay que pedalear, ahí te quedan las pies. Yo de solo pensarlo, ya me... Me agarra la desesperación. Hay otros destinos donde también podemos andar en bici por la arena, por ejemplo, en México, en Arabia Saudita, o mismo en Mar del Plata, si se trata de andar por andar.
Sí, bueno.
Si usted no quiere ganar ninguna competencia. Bueno, eso no me gustó mucho tampoco. Vuelos en parapente. Cuidado, ¿eh?
Yo hice.
Esto también en el desierto.
Ah, ¿en el desierto tiene que ser?
Sí, esa es la gracia. Pero lo que veo es que son deportes cualesquiera que lo hacen en el desierto y que sí. No mejoran con el desierto.
No, empeoran.
Empeoran, no, claro. No.
Están equivocados porque en el caso del parapente, si uno cae de la altura a la arena mullida, no le pasa nada.
¿Pero por qué va a caer? Pero usted tiene que remontar y no tiene mucha altura de donde tirarse. En los desiertos hay dunas, pero no hay grandes montañas.
Y bueno, sale corriendo, lo remontan como un barrilete, señor.
Lo tienen que remontar. ¿Y cómo lo tiran? ¿Quién lo remonta?
No sé, señor, con una moto.
Y bueno.
Este deporte extremo, inventado en el siglo XX por montañistas que querían bajar volando desde la cima,
¿sí?
Se puede practicar, dice aquí, en lugares con cierta cantidad de viento.
Sí.
¿Cuánta?
¿Qué cantidad de viento hay aquí?
X cantidad.
Claro. O sea, no es que miden la velocidad del viento, no. La cantidad de viento.
Sí. Sí. 6 kilos de viento.
Sí. Y por ejemplo, claro. Hay diferentes modalidades de parapentes. La más popular es la de cross country. Que se hace ayudando al parapente según las térmicas del aire. Ah, la térmica. La sensación térmica.
No. Según el calor del aire, aire caliente o aire frío.
Claro, por ahí sí. Si hay aire caliente, el parapente se empieza a ir para arriba, quizás.
No me digas, ¿sí?
Y digo
en el
yo.
Desierto, en el desierto está siempre caliente el aire.
Sí, está muy caliente.
¿Cómo hace para bajar?
Y lo de bajar no sé cómo es, ¿eh? Con un juego de los piolines ahí creo que hacen con el parapente.
Sí, los piolines te dicen.
Tiene como dos manitos.
Tira para acá baja, tira para acá sube.
Sí.
Tiene para doblar también, tiene. Sí, porque
tiene
si no,
todo, pero vio que...
Agarrás para el lado del río y
no.
No te sacan más.
Yo tuve mi vuelo de bautismo en parapente.
No me diga.
Alguna vez lo he contado. Pero lo hice acá en Tandil, no lo hice en el desierto.
¿Lo hizo solo o con el instructor abrazado
atrás? ¿Dónde iba el tipo?
No, usted va con el tipo atrás.
Sí.
Casi en UPA.
¡Epa!
Porque es...
¿Y el tipo le va diciendo cosas al oído cuando...
Al oído le va diciendo, te llevaré a París.
No, lo peor es que usted dice... Usted cuando usted arranca le dice, bueno, tiene que correr hacia el precipicio, digamos, dice, corre y no te detengas, y él viene corriendo atrás, es como un solo cuerpo con cuatro patas.
Claro.
No me diga.
Entonces, corre. Y llega un momento que ya
no se puede arrepentir a último momento en la orilla.
No se puede arrepentir.
Bueno. No, porque usted se da vuelta para arrepentirse. Y el tipo que viene atrás diciéndole cosas se lo lleva por delante, caen los dos rodando.
No, pero usted va como atado al tipo, van todos atados.
Ajá.
Entonces
todo lo que estoy escuchando me llama poderosamente la atención, ¿eh?
Bueno, no, señor, es así. Usted empieza a correr, pero de pronto los pies muy rápidamente, ¿no? No es que tarda mucho. Los pies no tocan la tierra, entonces da las pataditas, las empieza a dar en el aire.
¡Ay, qué impresión! No me gusta eso.
Y de pronto se termina la tierra y ¡uf! Y ahí se levanta.
No.
¿Se levanta o no? Vaya a saber. Esa suerte y verdad.
No esa suerte y verdad, se levanta.
Usted puede decirle, cuando ya empieza el precipicio, usted puede decirle, demos la vuelta, no quiero.
No, porque ahí empezó lo mejor. No puede.
¿Y cuándo termina eso?
Y después maneja todo el tipo, la verdad lo maneja de atrás.
Sí.
Con los piolines. Si usted se pone a pensar, va viendo que está sostenido por una tela y cuatro piolines.
No, usted ya...
Empieza a vomitar.
Una vez que está ahí, ya está entregado usted.
Ya está entregado, sí. Pero ahí no se mueve nada, es todo... placentero, porque es muy silencioso todo, ve la brisa, el aire, la, la pampa en este caso.
¿Y usted qué le dice al tipo dónde quiere ir?
No, el tipo lo va paseando.
Le dice, Leganitos 13. Bueno, paseos en carros tubulares.
Sí.
¿Qué son los carros tubulares? Ah, son los buggy.
Ah, mire.
Como se los conoce en Perú.
Sí.
Y nada, pasean por ahí. Son carritos, de esos carritos. Sí,
buggy para andar por la arena.
Por la arena, sí. Sí. Bueno, y nada más.
Pero eso es un deporte, tiene que competir una...
Sí, qué sé yo, corre usted contra su primo. Son como los cuatriciclos también. Son otra opción de deporte de aventura en el desierto.
Hay uno que es como un trípode, con una vela, como el Windsor.
Ah, para las procesiones, sí.
No, no, sería una vela de tela. Un trípode de con las tres ruedas, en los tres vértices de ruedas.
Sí, lo he visto, que andan por la arena como si fuera un velero.
Sí, sí, señor. A toda velocidad, va el tipo sentado.
Tiene un volante, lo puede manejar, ¿eh? Para cualquier lado.
Sí, pero acá se vuelcan a cada rato,
¿Se vuelcan, sí?
Sí. No sé. Acá esto es trail running, no sé qué es. Correr. Correr por el desierto, en vez de correr por la esquina de tu casa, correr por el desierto.
Pero entonces para eso ponga beach volley, fútbol playa.
Por ejemplo, un reto es 100 kilómetros del Sahara.
¿Corriendo?
Eso es un regalo. Es un nadie corre 100 kilómetros, señor. La maratón tiene 42 kilómetros.
¿Y en el Sahara?
No, lo que pasa es que por ahí usted lleva en una mochila atrás una bolsa de dormir y se hacen varias etapas.
Pero y encima tengo que llevar una mochila.
Usted, mientras está durmiendo ya llegaron los contrincantes. Mire, si se va a poner a polillar.
No, pero duermen todos a la vez. Vio como el rally, el Dakar y todo esto.
Claro. Usted después está el senderismo, que es una... me imagino yo será una agrupación extrema política creada por personas que estudiaron en Francia.
No, señor, eso es el sendero luminoso. Esto es el senderismo, es el caminar.
Claro, una caminata. Le ponen distintas banderas y usted tiene que ir siguiendo esas banderas.
En Marruecos hay varias rutas que se pueden realizar de senderismo, con una duración que va desde 1 hasta 800.000 metros.
Claro, claro, distintos circuitos debe haber. Uno muy pequeño que usted arranca y ya termina.
Ya llegó, claro.
Y, claro, claro.
En el trayecto es necesario llevar una completa vida de nómade, porque duran hasta 10 días.
Ah, mire.
Claro.
¿Y van con camellos?
Es la única posibilidad que tiene.
Van
en medio del campo, ¿qué clase de sedentarismo va a practicar? Claro, ahora usted se mude cada vez, del cambio de domicilio cada vez que acampa.
Para llevar las cosas, ¿llevan camellos?
No, para mí lo lleva el deportista en su propia mochila. Lleva una cantimplora con agua, lleva...
Bueno, señor, pero...
Camello.
Latas para comer.
¿Comen
pero
lata?
10 días, ¿cuántas latas lleva?
¿Latas come?
Sí,
adivine... Por el desierto y comen latas, ¿qué son?
Adivine qué hay hoy de comer. Durando en almíbar, otra vez.
No, latas con paté, con alimentos para comer.
El ejemplo más conocido es la carrera de Dakar.
Claro.
Sí.
Que luego pasó a Sudamérica. Antes se disputaba en África, pero ahora la París-Dakar se corre en Sudamérica, de donde nunca debió salir.
Le quedó el nombre nomás, del Dakar.
La verdad que son todas muy muy pesadas las cosas en el desierto.
Sí,
yo pensé que podría haber, por ejemplo, fútbol en el desierto.
Claro, como el fútbol playa, es eso.
Claro, fútbol desierto.
Pero
por ejemplo, no hay líneas de afuera.
¿Y dónde termina la cancha?
Sí, pero...
No termina, la que es todo cancha.
¿Pero qué? Si la agarra uno la pelota, se va para el costado y
se va para allá y después lo corren, por ahí vuelve, por ahí no vuelve más.
Pero por ahí pierde...
Yo jugué en canchas así. Sí. Yo he jugado en canchas absolutamente indefinidas.
Sí, y el arco ya como que le queda lejos. Ya.
Sí, por ahí uno sigue en un lugar donde el arco ya formaba parte. Incluso en escuadra te habías ido de atrás, claro, del arco.
Claro.
Pero no te podías dar cuenta.
Pasó del córner. Y además muchas de esas canchas tenían una superficie entre tierra y piedra. ¿Vio que pequeñas
piedras? Sí, claro, claro. Sí, sí.
Que se podía resbalar uno a cada rato.
Bueno, estupendo esto, ¿eh? Del desierto.
Sí, ya me dieron ganas de ir al desierto, le digo.
Sí, sí. Todo esto está matizado en el desierto con las fieras del desierto, que no son muchas, pero existen.
¿Cuál?
El puma.
Me imagino.
Hay depredadores.
Aves de rapiña, seguramente.
Ah, te va en la bicicleta y atrás lo viene corriendo un tigre. Un puma, ponele. Porque usted viene acelerando a todo lo que da y el puma que lo va mordisqueando. ¿Vio? Cuando uno levanta del asiento y el puma le tira tarascones. Bueno, es una situación. Ahí se marcan los mejores récords.
Sí, ahí sí. Ahora que mencionó lo del puma, hay en YouTube un video disponible para que busquen los oyentes, son 8 minutos de un tipo que se grabó mientras lo perseguía un puma. El tipo durante 8 minutos quiere huir del puma. En muchos momentos el puma lo está por atacar.
Sí.
Y no le cuento el final. El tipo lo grabó todo. Y le va hablando, ¿eh? Va haciendo las cosas.
Parece que el final se lo cuento yo, de acuerdo a como lo contó usted. El
claro.
Tipo muere. Se lo come el puma.
No,
se lo come el puma,
no.
Pero queda la cámara ahí muerta risa.
En verdad el puma se lo come a los 30 segundos. El resto de los minutos es hasta que vino uno a buscar el celular. Y lo grabó. No, son 8 minutos de persecución impresionantes.
Usted se ve que tiene mucho tiempo, ¿eh?
Muy bueno. Le digo que es mejor que varias series de Netflix.
Ah, no, eso no me cabe duda. Yo estoy perdiendo 4 horas diarias viendo basura. Vamos a hacer una breve pausa y luego estaremos en presencia nada menos que de Manuel Moreira.
Sí, señor.
Sí, señor.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, por las 7:50, y según me dicen de la producción, y hay varias fuentes que coinciden en darme esta información, ya está en línea Manuel Moreira. ¿Es así?
Sí, sí, aquí en línea estoy. ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo anda, Moreira?
Muy despierto hoy.
¿Hoy? ¿Muy despierto?
Qué bien.
¿Qué le sucedió?
No. Salí a correr. Estoy a destiempo de... Salí a correr ahora, hace 10 minutos.
Ah, está muy bien.
Bueno, pero ayer... no va a poder cantar, entonces.
Estás
va a estar agitado.
A cantar,
sí, pero yo cuando salgo a correr, después de una hora, no puedo ni hablar.
Mire, sí, tuvimos muy buenas repercusiones del reportaje que le hicimos ayer.
Ah, sí.
Qué grande, Moreira.
Qué bien.
Sí, porque me parece que para que la audiencia vaya conociendo aspectos de la vida privada, de otras cosas, porque si no, está siempre cantando, siempre parece que no hiciera otra cosa.
Pero ¿qué quiere que casi que no hago otra cosa? ¿Qué quiere que cuente?
No, hoy queremos toda la verdad, toda la verdad.
¿Cómo es una noche en la vida de Manuel Moreira?
Por ejemplo, mi gato me acaba de prender un metrónomo. Esas cosas pasan.
Bueno, ya sabemos dos cosas.
Tiene un gato aburrido. Su vida es una porquería.
Sí, la verdad que sí. No, hago música a la noche.
Bueno, entonces, ¿cuándo va a hacer las compras, por ejemplo? ¿Cuándo va a comprar?
Claro. Usted mientras se hace las compras también.
Mire, usted tocó un tema delicado. Yo soy fanático de los mayoristas. Entonces, porque yo creo que la gente pierde el tiempo si la gente que va todos los días a comprar papel higiénico pierde el tiempo. Yo voy y compro 80 papeles higiénicos.
¡Epa!
Bueno, anda muy necesitado, parece.
Sí, sí.
¿Cómo está componiendo?
Sí, así.
Le sale una canción atrás de otra.
Para que no falte papel.
Sí. Otra que heliotrópico. Ahí es todo papel, señor.
No, sí, pero con todo, ¿eh? Con todo es así.
Bueno, se acaba de ir, Moreira.
Se asustó. No, rehúya las preguntas del periodismo, señor.
¿Qué no vale irse cuando
así? No vale irse de la cámara.
Bueno, y así, ese es mi fetiche. Yo voy comprando todo para
que papel me quede higiénico.
Para toda la vida.
Papel higiénico o otras cosas también.
No, de todo.
O los suyos nada más que comprar papel higiénico.
No, por ejemplo, tengo aceite de girasol hasta el 2025.
Aceite y papel higiénico. Muy bien.
De todo, shampoo, todo así para mí.
Sí, todo así. Bueno, vamos a dar por terminado este reportaje.
Esa es mi vida. No hay mucho más que contar.
Bueno, muy bien, ven, se van conociendo cosas nuevas. Entonces, cuando hablábamos de, por ejemplo, de objetos emblemáticos de cada uno de los integrantes de La Venganza, hasta ahora de Moreira teníamos un sombrero, pero no, sí, o una guitarra. Ahora no, ahora tenemos un papel higiénico y una botella de aceite.
Y una lata de aceite.
Bueno, mire, el sordo Gansé está esperando y creo que es el momento de hacerlo pasar.
Sí, ahí viene.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Hola, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Bien, acá ando.
¿Qué, perdió el sombrero usted, que hace rato lo veo sin sombrero?
A veces lo uso, a veces no.
¿Qué pasa? Lo están en el service.
Sí.
Está haciendo el service. Bueno, hay...
Lo lavo. Mario.
¿Cómo?
Lo lavo.
Ah, le tocó lavarlo. Sí. Bueno, después de 10 años más o menos.
Sí.
Milonga sentimental.
Uy, qué lindo.
Así como para arrancar.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor pa' quererte mucho, valor pa' desearte el bien, valor. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los tientos de un metejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a cambio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
¡Aplausos!
Bueno, ¿quiere usted pedir algo de la lista de pedidos?
¿Por qué no pone el dedo?
Marcar con
mire,
el dedo.
Voy a poner el dedo con los ojos cerrados, ¿eh?
A ver.
Sí. Ahí va el dedo. Oh, ahí. ¿Dónde?
¿Qué?
Ay, no. No, pero ese... ¿Dónde, no, se dónde? Lo, no, ¿dónde lo puso?
Es como el tipo que se sienta en la regla de etiqueta, sí.
Muy bien.
Póngase los lentes.
Ahí. Los jazmines de San...
Ignacio.
Y debe ser de San Ignacio. San Ignacio, no es que entendía bien la letra.
Tiene que ir al oculista. La...
Tiene que sacar el dedo para leer.
Los jardines de San Ignacio.
Jazmines.
Jazmines.
¿Son jazmines o jardines?
Jazmines.
Los jazmines de San Ignacio.
San Ignacio.
Los jardines de San Ignacio debe ser otro.
Claro, es.
Otro tema.
De las misiones jesuíticas.
Claro, de San Ignacio en Misiones.
Bueno.
Bueno, va a ser los jazmines entonces.
Sí, por favor.
Tú eres más linda por tenia amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recoba le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, alguna zamba le piden para Ana Laura.
No, tiene que decir cuál.
Pero elijo usted, si no, ¿cuál quiere, Moreira o alguna que le guste a usted?
Zamba de carnaval.
Zamba de carnaval,
ahí,
esa que es.
Ahí va.
Que es bien poderosa. Yeah.
empujón del diablo para enamorarte, para valer calderos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido y un empujón de
bueno, hay más pedidos, fíjese. Hay
sí. ¿Dónde compran los anteojos ustedes?
Sí. A primera vista, ¿qué dice usted?
Con razón no veía nada.
A primera vista.
Yo estoy con lentes viejos, ¿sabes? Porque perdí mis lentes. Y tengo que ir mañana, tengo turno.
Ve cosas viejas.
Veo mi antigua presbicia, que era. Claro. Estaba mejor. Bueno.
Bien.
¿A primera vista?
Sí. Vamos.
Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando eu tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando digo carta abri, quando obi a prince dancei, quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, zaya, sou eu. Zaya, zaya, aí.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos en las redes sociales, en arroba la venganza radio, también en nuestro WhatsApp de los oyentes.
¿Cómo es?
Es 6585-5580.
Uno de los números más difíciles de la guía.
Sí, con todos los prefijos de 11, 9, 11, 54. Depende de dónde llame. Pero bueno, hay mucha gente del exterior que también manda pedidos por WhatsApp. Por ejemplo, ¿usted trajo trompeta o no?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno.
¿Tiene ahí la trompeta?
Claro que tengo la trompeta.
Entonces hacemos pedidos de trompeta. Sí. Cada vez suena, cada día suena mejor.
Sí.
¿Qué quieren escuchar los oyentes?
Piden, por ejemplo, de todo, pero Misty le piden, por ejemplo.
Para ¿sí, les hablé?
Sí. ¿Sí, la hacemos?
Dale.
me dije, sí. Bueno, haga otra con trompeta, ya que
bueno,
está.
A ver, pero ¿qué hacer?
¿Viste? No, viste, ya la hizo recién. Ah. Algo más...
lo que quieras.
Más movido, más, diría, más, más arriba. Diría mi tía.
Dale, ¿qué puede ser?
Y el paso del tigre.
¿El paso del tigre?
No, ese no es. No, y cuando los santos vienen marchando, ah, okay, de...
Ah, eso sí. La versión... Pero tiene que ser rápido.
La rápida, ¿eh?
Ok.
Terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.